señora. Gracias, presidente. Quisiera dar las gracias a los excelentes panelistas, en particular por su útil labor para pasar de lo abstracto a lo concreto, que nos ha dado mucho que pensar sobre cómo pueden definirse las leyes de modo a responder a nuestros objetivos colectivos. Quisiera compartir las opiniones de una excelente sobre la cuestión de la definición. Los comentarios hasta ahora ya han dejado claro que llegar a un acuerdo sobre una definición es un elemento esencial de la tarea que tenemos que realizar en la CAC. Si bien un elemento clave, nos lo han recordado los panelistas de hoy y oradores anteriores, sería muy poco habitual que llegásemos a un acuerdo sobre una definición detallada en una primera etapa. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que nuestra definición de trabajo o caracterización, como la han llamado otros, sea común para todos y que encapsule auténticamente todos los elementos centrales de preocupación para nosotros bajo el rubro de armas autónomas. Si no es el caso, nuestra respuesta no sería ni apropiada ni adecuada para proteger los elementos básicos del derecho internacional humanitario tan importante para nosotros. Reconocemos la intención inherente a la elaboración de esta definición, por lo tanto, como es el caso con muchas empresas multilaterales, buscar una definición más limitada puede facilitar a conseguir un acuerdo generalizado sobre el resultado, mientras que una definición más amplia puede decepcionar a los más interesados en seguir con el trabajo. Ahora nos corresponde seguir estas deliberaciones y esto puede ser el mejor foro en el que resolver esta dicotomía. Por lo tanto, mi delegación celebra que haya cada vez más estados involucrados en estas discusiones para encontrar a una definición. Muchas de las opiniones presentadas en documentos y declaraciones de ayer y anteriores resonan entre nosotros, pero también nos han satisfecho reacciones de otros. Tomamos nota del comentario de Suiza en el párrafo 4 de su documento oficioso que a estas alturas, teniendo en cuenta la complejidad de los asuntos, resultaría prematuro buscar una definición que desee establecer un límite entre lo deseable, lo aceptable o lo inaceptable en los sistemas. A la hora de evaluar la complejidad de en la fase inicial de nuestras discusiones, esperamos que no se tome esta declaración como un retroceso en el entendimiento común que surgió en la reunión del 2015, que equivalió a un rechazo de los sistemas autónomos letales de que decidan sobre el uso de la fuerza contra humanos sin intervención humana alguna o sin que estuviera involucrado ningún humano. En opinión de Nueva Zelanda, el concepto del control humano, entiéndase como determinante adecuado o efectivo de las funciones críticas de los sistemas de armas, es algo que debe conservarse. Como esto sugiere y de conformidad con la útil labor realizada por el sobre el CICR, consideramos que los aspectos más importantes de la autonomía son los relativos a las funciones críticas de un sistema de armas, a saber, selección, seguimiento y ataque de un objetivo. También apreciamos los documentos útiles presentados y las intervenciones formuladas que ponen entredicho, por ejemplo, si el elemento de la letalidad necesita considerarse como requisito previo al los SAL que nos interesan y si se debe establecer una distinción entre los sistemas ofensivos y los defensivos. Observamos una vez más la excelente contribución a nuestro debate realizada por Suiza, que sugirió nos concentremos en los sistemas de armas capaces de realizar tareas regidas por el derecho internacional humanitario en reemplazo total o parcial de los humanos en uso de la fuerza. Si bien seguimos analizando la propuesta suiza, vemos que tiene mérito su propuesta para seguir un enfoque basado en el no cumplimiento del derecho internacional humanitario. Como dice en nuestra declaración de ayer, Nueva Zelanda también considera la cuestión de la sal bajo el prisma del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional y las cuestiones éticas profundas que apuntalan este asunto. Para Nueva Zelanda, las cuestiones clave son si es posible que la SEASAL funcionen de manera fiable en pleno cumplimiento de todas las obligaciones del derecho internacional humanitario, satisfagan todas las leyes de Martín y que cumplan los requisitos de responsabilidad del derecho internacional, incluyendo el derecho penal internacional. Una concentración en el cumplimiento, pensamos, debe reconocer nuestra predicción de los SAL por razones políticas o éticas, y nuestro entendimiento común de que alguna interacción humana debe ser necesaria inevitablemente. Un desafío fundamental, por lo tanto, es determinar el nivel necesario o la calidad de esta interacción. En otras palabras, ¿cómo un nivel determinante o adecuado de control humano se definirá? Tomamos nota de la labor notable del CICR a la hora de subrayar que el papel clave del ser humano requerido para asegurarse que el sistema de armas cumpla el derecho internacional humanitario dependerá del arma, su tarea, el entorno en el que está previsto se use y los tipos de objetivos para los que está programado atacar y otros factores. Y es poco probable que se llegue a una solución única que nos lleve muy lejos, cosa que quedó claro en el debate de expertos de ayer sobre el mapa conceptual de la autonomía. Somos del parecer de que un enfoque basado en el cumplimiento, uno que evalúa un sistema de armas según su capacidad de cumplir el derecho humanitario en lugar de sus características tecnológicas per se, sería conforme con la renuencia expresada por muchos para inhibir innecesariamente la autonomía de estas armas para fines civiles. En cualquier caso, preferimos no concentrar el debate de los SAL en características tecnológicas específicas, teniendo en cuenta el ritmo del avance tecnológico y la espera de que haya soluciones basadas en características técnicas que pudieran verse menoscabados con el uso de enfoques tecnológicos.